Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
En esta ocasión responderemos a una serie de preguntas que nos han hecho, todas relacionadas entre sí, pero nos iremos una por una. La primera es la siguiente. Hay mucha gente que cree en Jesús, en que es el Hijo de Dios y vino a salvarnos y a perdonarnos. Pero en sus religiones nunca se les enseñó la oración para aceptar al Señor como Salvador. Entonces, en realidad, ¿no son salvos? Discutamos esto porque es muy importante entender cómo llega la salvación. Por supuesto que necesitamos recibir al Señor Jesucristo, como lo dice Juan capítulo 1, verso 12. Pero en el siguiente verso, en el verso 13, vamos a ver una pieza clave allí. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Obviamente creer en Jesucristo es algo más que una acción mental, que un ejercicio mental. Mucha gente cree en Jesús. De hecho, hay religiones que no caminan exactamente igual que la religión cristiana que conocemos, en donde Jesús viene a ser un gran personaje, un gran profeta, un gran ejemplo. Y si uno les pregunta si creen en Jesús, ellos van a decir que sí. La cosa es en qué términos y a qué profundidad. Creer en Jesús, pues, es mucho más que saber que hubo un personaje histórico que efectivamente estuvo en la tierra hace un poco más de 2000 años. O es más que creer que fue una persona excepcional. Es más que eso. En el verso 13 dice, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que tenemos que ser engendrados de Dios cuando en realidad estamos experimentando la salvación y el nuevo nacimiento. Así es que, nuevamente, es mucho más que una acción mental. Mucha gente sincera cree en Jesús. Y bueno, por lo menos ya eso es un paso, porque hay muchas personas que niegan la existencia de Dios, cayendo pues en un grado de insensatez increíble. Pero el hecho es que, ¿cómo somos salvos? Porque también hay personas que se circunscriben a la acción de levantar la mano cuando se hace el llamado a la salvación en una iglesia y dicen, levantó la mano. Entonces quiere decir que sí recibió a Jesús y Jesús lo salvó. Bueno, si levantó la mano diciendo yo quiero ser salvo, yo quiero a Cristo en mi corazón, y lo hizo de todo corazón y con todo el deseo, y porque Dios le abrió un par de ojos que antes estaban cerrados, entonces por supuesto que Jesús habrá llegado a ese corazón sincero. Pero también hay personas que, movidos por la emoción, dicen yo quiero a Jesús, levantan la mano y en apariencia están haciendo lo mismo que el otro individuo. Pero realmente solo están teniendo una experiencia emocional o solo están respondiendo a una actividad mental, intelectual. Entonces hay gente que ha levantado la mano y realmente no se va con Jesús en el corazón. Entonces, nuevamente, es mucho más que eso. Ahora, en Juan 3:16, esta escritura clásica dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los diccionarios griegos definen la palabra creer de una manera muy interesante. Yo tengo acceso al diccionario de Thayer y al diccionario de Strong. Y Thayer dice que creer es estar persuadidos o poner la confianza en algo o en alguien. Pero también dice algo muy importante. Dice, creer en alguien es, ese alguien es aquel a quien se le va a confiar algo. En otras palabras, creer en Cristo es que en ese momento yo estoy confiándole la totalidad de mi vida. Estoy confiándole mi vida eterna. Estoy confiándole todo mi ser, mi presente, mi futuro. Estoy confiando todo. Eso es creer. Estoy poniendo mis manos completamente a disposición de Cristo. Estoy entregándole mi voluntad, mi corazón, mis deseos, mi vida de manera incondicional. Él nos salva de manera incondicional. Pero creer, de acuerdo a estas definiciones, es una acción incondicional también. O sea, es poner en Él toda nuestra confianza, poner en sus manos toda nuestra vida, todo nuestro ser. El diccionario de Strong lo define como tener fe. Y la fe no es algo que el hombre genera. De hecho, fe para creer en Cristo no es algo que todos tenemos, sino todos creerían en Cristo. La fe para creer en Cristo es algo que Dios el Padre pone. De hecho, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así es que es Dios el que nos abre ese par de ojos, ese lado de nuestro entendimiento. La capacidad para entender cosas eternas, cosas espirituales, no la tenemos. Pero cuando Dios nos atrae, Dios pone esa capacidad en nosotros y vemos. Y entonces entendemos que Jesús es aquel en quien podemos, debemos y queremos poner la totalidad de nuestra vida. Es aquel a quien le vamos a confiar todo nuestro ser. Efectivamente, solo en Jesucristo hay salvación. En Hechos capítulo 4, verso 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, la salvación y el nuevo nacimiento son una y la misma experiencia. Por supuesto, en cuanto a terminología, pues cada una tiene su grado, su lugar. Salvación o redención. ¿Qué es redención? O si vamos a ser salvados, ¿vamos a ser salvados de qué? El pecado, a causa de las elecciones que hizo el primer hombre, Adán, allá en el jardín del Edén, hizo que a partir de allí toda la raza humana nazca con ese pecado original. Y esa semilla de pecado que está dentro de todos nosotros nos hace cometer pecados de manera consciente y voluntaria. Así es que al final de cuentas todos somos pecadores por nacimiento y todos somos pecadores por elección. Es un estado moral y espiritual en el que nos encontramos. Es un estado que por definición nos mantiene alejados de Dios, ajenos a Dios. No importa cuánto creamos intelectualmente hablando en Dios, seguimos lejos de Dios. Seguimos viviendo nuestra vida, haciendo nuestra propia voluntad. Pero cuando Jesucristo llega a nuestra vida, redención significa rescatar o comprar de nuevo, comprar de vuelta, comprar de regreso. Cuando el hombre pecó, el hombre dejó de pertenecerle a Dios en un sentido y pasó a estar bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, ¿verdad? Así es que el hombre dejó de estar bajo la soberanía de su dueño original. Y pues el diablo ha hecho lo que ha querido con toda la humanidad. Redención o salvación significa que vamos a ser rescatados. Número uno, vamos a regresar a nuestro dueño original. Vamos a ser rescatados de la esclavitud en la que nos tenía ese dueño ilegítimo que se llama Satanás, ese usurpador, y vamos a ser rescatados del estado en el que nos encontrábamos, que nos mantenía alejados de Dios. Entonces, el día de nuestra salvación, el Señor rompe esas cadenas y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. El día de nuestra salvación también queda saldada la deuda moral que como pecadores teníamos para con Dios. Ponemos nuestra fe en Cristo y Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y la paga del pecado es la muerte. Así es que el día de nuestra salvación, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, el precio que Él pagó para reconciliarnos con Dios, para saldar la cuenta, queda acreditado a nuestro nombre y nuestra cuenta queda saldada. Por eso, a partir de ese día, sabemos que hemos sido acercados a Dios nuevamente. Sabemos que otra vez estamos en armonía con Dios. Sabemos que a partir de allí todo va a ser diferente y vamos a caminar de la mano con Dios. Así es que eso es lo que ocurre el día de la salvación. Y el día de la salvación, porque pues ya lo vimos en Juan 1:13, dice que somos engendrados de Dios. Ese día Dios nos engendra. Dios planta una semilla, así como en el caso de un matrimonio. Los hijos son engendrados por el padre, concebidos por la madre. El padre siembra una semilla, planta una semilla de vida en el vientre o en la tierra fértil, que es la madre. Lo mismo ocurre espiritualmente hablando. El día de nuestra salvación, el Señor Jesucristo siembra una semilla en nuestro corazón. Una semilla que tiene su misma naturaleza, nombre, carácter, una semilla que tiene su naturaleza. En Juan capítulo 3, el Señor le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, pues, es el momento en el que esa semilla llega a nuestro corazón y el Señor planta, por así decirlo, un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre. Cristo viene a ser plantado, implantado en nosotros. Vean los términos en los que nos habla aquí Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 23 al 25. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así es que viene Pedro y dice, somos renacidos, no de simiente o semilla corruptible, sino incorruptible. Esto es por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Jesucristo es la palabra viviente. El día de nuestra salvación, cuando ponemos nuestra fe en Él, ese día le habremos dado cabida a la persona de la palabra viviente en nuestro corazón. Ahora, elaboremos un poquito más esto, porque cuando le damos cabida a la palabra, viene el nuevo nacimiento. Cuando le damos cabida a la verdad de quién es Jesucristo, a la verdad de que nosotros necesitamos salvación y hay un Salvador y su nombre es Jesucristo. Cuando le damos cabida a la verdad, esa verdad es la que viene a nuestro corazón y queda implantada. Entonces, esto es más pues que levantar la mano y reaccionar movidos por la razón que sea. Es abrirnos a la verdad. Eso es realmente lo que nos da la salvación. Hay personas que nunca han hecho tal cosa como la oración del penitente, o que nunca han hecho tal cosa como levantar la mano para recibir al Señor en una actividad evangelística o en una iglesia. Y sin embargo, le han abierto su corazón a la palabra de Dios, a la verdad, cuando la han recibido, cuando la han escuchado. Entonces, el abrirse a la verdad, el darle cabida a la verdad en su corazón, nuevamente, esto es más que una actividad intelectual, es algo más profundo. Cuando le han confiado todo su ser a esa palabra que han oído, entonces la palabra de Dios haya cabida en sus corazones y viene y queda implantada en sus corazones. Eso les va a dar el nuevo nacimiento. Entonces, sí hay personas que no han hecho la oración del penitente, no han levantado la mano, no han hecho esas cosas, pero han abierto su corazón a la verdad y la verdad ha hallado cabida en sus corazones y ha quedado implantada en sus corazones. Así es que esto es lo que nos hace renacer, como dice Primera de Pedro. Así es que esa gente tiene que ser salva por la presencia de la verdad, Cristo, en sus corazones. Hay personas que son salvas y a lo mejor no lo saben en un lado de la balanza y en el otro lado de la balanza son personas que experimentan una cercanía especial con Dios. Ahora, tampoco vamos a generalizar aquí, porque mucha gente dice que tiene esta cercanía especial con Dios y no tiene a Jesucristo en el corazón, porque en el corazón no se han abierto a que la semilla quede implantada en ellos. En Juan capítulo 8, verso 37, miren lo que Jesús le dijo a los fariseos. Les dijo, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús en ellos encontró corazones endurecidos y trató con su palabra de entrar hasta el corazón, y pues a lo mejor llegó hasta la mente, llegó hasta los oídos y la mente de estos fariseos, pero definitivamente no logró llegar hasta el corazón. Y es la palabra que llega hasta el corazón la que nos salva, la que queda implantada en nosotros. El libro de Santiago afirma esta semilla que debe quedar plantada en nosotros. En Santiago capítulo 1, verso 18 dice, Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es que nuevamente, y en el verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así es que es nuestra aceptación a la verdad, nuevamente, más que solo una cosa intelectual, es el darle nuestro corazón a la verdad y con esto creer o confiarle a la verdad que estamos escuchando toda nuestra vida. Eso es creer, eso es lo que nos salva. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la palabra de Dios, Él es el Salvador. En el libro de los Hechos, capítulo 10, tenemos la historia de Pedro cuando fue a casa de Cornelio. Y Pedro era judío y como buen judío, él no tenía contacto y no tenía ganas de tener contacto con los no judíos o los gentiles. Pero Dios le dio una lección maravillosa a Pedro cuando le mostró aquel lienzo. Este fue un éxtasis que tuvo Pedro, un éxtasis espiritual. Y Pedro vio el cielo abierto y un gran lienzo que descendía atado de las cuatro puntas. Y ahí había toda clase de animales inmundos. Y Dios le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, de ninguna manera, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. En eso llamaron a la puerta y eran los siervos de Cornelio que llegaban a buscar a Pedro. Cornelio era gentil. Y Dios le dijo a Pedro, van a venir a buscarte, así es que vete con estas personas que te van a venir a buscar. En fin, lo llevaron a casa de Cornelio, un gentil. Y Pedro no fue muy diplomático, que digamos. Cuando le abrieron la puerta, cuando llegó y vio a la gente que estaba reunida, dijo en Hechos capítulo 10, verso 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es un poco gracioso esto, ¿verdad? Porque yo creo que si vamos a presentarle a Cristo a alguien y vamos a evangelizar a alguien, pues no es esta la manera como debemos abordarlos al inicio. Pero en fin, así sucedió. El hecho es que había tal amor en Cornelio por Jesucristo sin conocerlo. Cornelio era una persona que le hacía ofrendas a Dios y no lo conocía. Era una persona que oraba y no lo conocía. Era una persona que ayunaba y no lo conocía. Mucha gente dice, sí, yo sí lo conozco porque oro y ayuno y doy ofrendas. Y no necesariamente, mientras la semilla no esté allá adentro, mientras Cristo no haya llegado a ese corazón. Aquí pues tenemos un caso clásico en Cornelio, ¿verdad? Que ilustra la condición de las personas. De paso, aquí inserto otra de las preguntas que nos hicieron y es la siguiente. Dice, quisiera saber como le digo, a una persona católica muy creyente que necesita a Jesús, si ella siente que ya lo tiene? Pues bueno, a lo mejor si ya lo tiene, quién sabe. Ahora, por supuesto, todo es, esa semilla va a dar buen fruto y el fruto se va a notar. Pero a lo mejor es una persona tipo Cornelio. Ayuna, ora, da ofrendas, da limosnas, lleva las formalidades que le han sido enseñadas al pie de la letra. Y tiene conciencia de Dios, pero a lo mejor solo es una cosa intelectual. Entonces, lo que necesitamos hacer con gente así, que la hay, es hacerle ciertas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas más clásicas y confrontativas es: si tú murieras hoy, ¿estás seguro de a dónde vas? Y allí mucha gente titubea. Y entonces podemos saber que necesitamos ayudarlos a orar para que reciban a Jesús. También hay gente que no titubea por causa del conocimiento intelectual que tienen. Bueno, entonces yo por lo general también he hecho una segunda pregunta. Y es la siguiente: ¿tú me podrías decir dónde estabas? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿En qué fecha? Tú viniste y le dijiste a Jesús: Jesús, te entrego mi corazón. Jesús, te entrego mi vida. Jesús, te confío todo mi ser a partir de hoy. Me confieso pecador. Necesito que me salves. Límpiame con tu preciosa sangre y ven a morar a mi corazón. Hay personas que dicen: no, es que yo siempre he tenido conciencia de Jesús. Bueno, sí, pero allí yo me aseguraría también de su salvación. A lo mejor porque sus padres tal vez han sabido conducirlos en la religión y todo lo demás. Dicen: pues sí, yo tengo a Jesús en mi corazón. Desde pequeño he tenido a Jesús. Bueno, han tenido a Jesús en la mente, pero no es lo mismo tenerlo en la mente que tenerlo en el corazón. Así es que yo me aseguraría y le diría: ¿sabes qué? Oremos. Si Jesús ya está allí, pues ya está allí. Y si no, pues vas a ganar mucho. La ganancia es eterna. Así es que tenemos que asegurarnos, pues, de cualquier manera que Jesús esté allí. Pero volviendo a la historia de Pedro en casa de Cornelio, Pedro, pues, bueno, Cornelio le dijo: todos estamos aquí reunidos delante de Dios esperando a ver qué nos dices. Y entonces Pedro empezó a hablar, ¿verdad? Y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y bueno, empezó a predicarles acerca de Jesucristo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y añade Pedro, estoy en Hechos capítulo 10, verso 39, dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, hasta allí iba Pedro con su sermón y miren lo que ocurrió. Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, en ningún momento vemos que Cornelio y su familia interrumpieran a Pedro y le dijeran: oye Pedro, espérate, creemos lo que nos estás diciendo. ¿Qué hacemos para recibir a Jesús en nuestro corazón? No pasó, que le dijeran eso. En ningún momento vemos a Pedro haciendo una pausa y diciendo: miren, necesitan recibir a Jesús en su corazón para ser salvos. No, tampoco hizo Pedro eso. ¿Qué ocurrió? Pedro les habló la verdad de quién es Jesús y quién es el hombre necesitado de salvación y de perdón de pecados. Ahora, si Cornelio y toda su casa, de repente el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron bautizados y empezaron a hablar en otras lenguas, tenemos que entender que esto no puede ocurrir en gente en quienes la sangre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no esté operando por dentro, limpiando y santificando ese santuario. Este es un principio que vemos y podemos elaborar en él. Pero en el libro de Levítico, antes de que el fuego de Dios descendiera sobre las ofrendas que habían sido puestas en el altar, ya los sacerdotes habían ofrecido sacrificios y habían quemado esos sacrificios en el altar. Entonces descendió el fuego de Dios sobre las ofrendas. Esto significa, y es un hecho, que pues cuando Jesús viene a nuestro corazón, Dios no está dividido. Con Él vienen el Padre y el Espíritu Santo. Y la sangre de Jesucristo limpia nuestro santuario, o más bien, limpia nuestro ser interior, convirtiéndolo en un santuario. Y la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él llega con Jesús, limpia y santifica nuestro santuario. Entonces somos candidatos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos bautice, y con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas y de magnificar a Dios. Eso fue lo que pasó acá en casa de Cornelio. Es obvio que el estar escuchando la palabra los santificó por dentro. Es obvio que la palabra halló cabida en ellos. Es obvio que estaban recibiendo la palabra no solo de oídas ni en su mente, sino en su corazón. Es obvio que cada vez que Pedro añadía más y más verdad a lo que ya estaba diciendo, ellos más y más estaban confiándole a esa verdad que estaban oyendo, su vida, su voluntad, su ser, todo su ser. Entonces, lo que quiero decir con esto es que fue el que se abrieran a la verdad que estaban recibiendo lo que los salvó. Prueba de que ya tenían la salvación es que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los bautizó. La salvación pues vino porque ellos recibieron la verdad. Así es que esto es lo que realmente nos salva. Nos hicieron una tercera pregunta en conexión con todo eso. Y dice esta persona: sé que Dios va a terminar la obra en mí y que si hay un cambio, porque Él lo hizo, pero ¿qué me corresponde hacer a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad en el proceso? Muy bien, esto es maravilloso. La salvación es solo el primero de una serie de pasos maravillosos que nos van a llevar ya no solo a ser salvos. Salvos, pues la salvación, esa única experiencia. Pero ahora el Señor quiere perfeccionar su obra en nosotros. Puesto que nacimos de nuevo, obviamente tenemos a un bebé ahí adentro, un bebé espiritual que acaba de nacer el día de nuestra salvación. Ahora la pregunta es, ¿vamos a dejar que nuestro hombre espiritual siga siendo un bebé para siempre o vamos a empezar a velar porque ese hombre espiritual crezca y madure y se convierta en un adulto espiritual maduro? Una vez nacemos de nuevo, tenemos que crecer. Ese es otro tema. Es un tema maravilloso. Toda la Escritura se dedica no solamente a llevarnos a Jesús para la salvación inicial, se dedica a enseñarnos el camino que nos va a llevar a crecer y a madurar. Para esto, Dios también ha provisto de una serie de experiencias, ya lo mencionamos acá en la historia de Cornelio. Tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. En otras palabras, necesitamos que el Espíritu venga sobre nosotros. Si ya somos salvos, por supuesto que lo tenemos dentro, pero lo necesitamos sobre. Y necesitamos ser bautizados, como dice aquí, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así es que necesitamos ese nombre o esa naturaleza de Cristo, no solo por dentro, pues llega y se queda por dentro el día de nuestra salvación, pero necesitamos que su nombre o su naturaleza nos envuelvan por fuera. Y esto va a seguir ayudándonos a progresar espiritualmente. Necesitamos aprender a buscarlo en oración, necesitamos aprender a buscarlo en su palabra, necesitamos aprender a practicar la palabra, a andar en la verdad que vamos a ir conociendo y dejar que la verdad vaya hablándonos, redarguyéndonos, convenciéndonos. Necesitamos entender que ya siendo salvos no somos todavía perfectos y pues Dios va a tener que ir mostrando en qué áreas necesitamos ir siendo perfeccionados, qué otras cosas necesitamos ir rindiendo, entregando. Pero básicamente ese es el proceso al que Dios nos va a llevar una vez habiendo recibido la salvación inicial, para que su obra pueda seguir siendo perfeccionada en nosotros.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.